Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Manolo Lama.
Bueno, Colmenarejo, ayer el Camp Nou fue un poco una plaza de toros, porque hubo división de opiniones, hubo pitos y palmas, sobre todo para un protagonista, para el técnico del Barça, Luis Enrique. Bueno, a los gritos de Luis Enrique, por parte de un sector de la afición, se asomaban o aparecían pitidos por parte de otro grupo de aficionados culés que no estaban muy de acuerdo con el apoyo al técnico del Barça. Pero hoy se han cerrado filas y Anaïs Martí, uno de los pesos pesados del vestuario, Gerard Piqué, ¿qué es lo que ha dicho sobre el técnico blaugrana?
Ha dado la cara por Luis Enrique. Manolo, Gerard Piqué se ha encargado de recordarle a todo el mundo que con Lucho el Barça ganó un triplete tras una mala racha. Piqué defiende el trabajo del míster, dice que todos están haciendo piña y pide que no se olviden los éxitos conseguidos.
Me gustaría recordar que cuando llegó este míster, cuando llegó Luis Enrique, este equipo no ganó nada ese año, que veníamos de la mierda absoluta y con él ganamos el triplete. Entiendo que el fútbol, pues como he dicho anteriormente, no tenga memoria, pero me gustaría que también pues miráramos atrás y viéramos pues todo el trabajo que ha hecho este míster con nosotros. Obviamente no entiendo los pitos y estamos a muerte, lo que decía, estamos a muerte de los jugadores, pues obviamente estamos a muerte con el entrenador y estamos intentando todos juntos sacar este pequeño bache que estamos pasando de juego, sobre todo, pues tirar para adelante.
Cierra filas, por tanto, el vestuario del FC Barcelona en torno a Luis Enrique. Pero, ¿cómo está el entrenador, Oliveros? ¿Cómo está el técnico después de recibir ayer esos silbidos por parte de un sector de la afición culé?
Pues sí, desde los primeros minutos, como decías, a los cánticos de ánimo a Luis Enrique se sucedieron reacciones pitando. Así lo vivió el técnico del Barça.
Y en el caso tuyo, ¿eso sí los entiendes?
Eso sí. Eso no hay ningún problema, para eso soy el entrenador, solo faltaría. Y después de un resultado como el que hicimos y de una actuación como la de París, es evidente, lógica y no tengo ningún problema. Yo no voy a fallar ningún balón, acepto cualquier crítica.
Bueno, de momento Luis Enrique acepta la pitada por parte del público. Piqué le defiende y el presidente del Barça, Albert Díez, ¿qué dice José María Bartomeu acerca del futuro del técnico blaugrana?
Bueno, hay que recordar que el futuro de Lucho, de Luis Enrique, es uno de los muchos interrogantes que debe resolver el Barcelona y, claro, su presidente. Ayer le preguntaron a José María Bartomeu y lo tiene claro, no hay plan B y las dos partes, es decir, club y técnico, se han emplazado a hablar en abril con un escenario más claro por parte del equipo. Son declaraciones a Movistar Plus.
Ahora lo importante es centrarnos en jugar los partidos que vienen y habrá tiempo suficiente para hablar con Luis Enrique. Es el entrenador que queremos, por supuesto, porque llevamos 2 años de temporadas con él de un éxito espectacular. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho Luis Enrique y todo su equipo técnico y este año ya estamos en la final. Es que la gente olvida que estamos en la final de Copa ya, que ya estamos ahí, por lo tanto, muy satisfechos, pero bueno, queda mucha temporada todavía, por lo tanto, las cosas pueden mejorar aún más.
De momento, apoyo de José María Bartomeu para Luis Enrique, que dice que es el técnico que quiere la directiva del Barça, pero la afición del Barça quiere a Luis Enrique como entrenador.
Vino el primer año ya triplete, hemos ganado bastantes títulos con él. Yo por mí sí que siga.
Después de 3 años es desgastante y creo que es momento de un cambio.
Tiene que seguir, pero cambiando las cosas. Que vuelva a ser como antes.
Así no se ganan liga, ni se ganan partidos, ni se gana nada.
Que es válido para Barcelona. Que tenemos que creer en él, ¿eh?
Los silbidos marcaron algo. Marcaron un fin de ciclo.
Deberían de echarlo y traerse otra vez a Pep Guardiola. Y si no, trae un entrenador que tenga 2 cojones y que no traiga ese tipo de fichas.
Bueno, José Antonio Luque, redacción de Mediaset, ¿tú crees que Luis Enrique debe seguir la próxima temporada en el Barça?
Yo no tengo ninguna duda de que Luis Enrique no va a seguir en el Barcelona, al menos a día de hoy, si es que no cambian radicalmente todas las cosas que tienen que ver con el equipo, con el entorno, con la relación de Luis Enrique con los jugadores, con la relación de Luis Enrique con la afición. Es un tío inteligente, el asturiano, y sabe que las circunstancias ahora mismo mandan que él no siga en el banquillo del FC Barcelona. Son 3 años de mucho desgaste. Evidentemente de aquí a final de temporada pueden pasar muchas cosas, pero vamos, si me preguntas a día de hoy, no tengo ninguna duda, Luis Enrique no va a seguir en el Barcelona.
Bueno, claro, pero si Luis Enrique no sigue en el Barcelona, ya saben ustedes que han aparecido muchos nombres. que si Unzué, que si Eusebio, que si Sampaoli. Por partes, Almansa, el Sevilla quiere darle cariño al técnico argentino del equipo andaluz para que no piense en el Barça, ¿no?
Está contentísimo con el trabajo de Sampaoli, que llegó, besó el santo y tiene al sevillismo muy, pero que muy contento. Pero ante estas insistentes noticias desde Barcelona, el Sevilla ha dado un paso hacia adelante. Recordemos que tiene contrato hasta el 18 el técnico argentino, pero el Sevilla Fútbol Club, por lo que pueda pasar, ya le ha ofrecido un año más de contrato y ha iniciado las conversaciones para que amplíe él mismo.
Hay que decir a todo esto que la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, cuando vio que el nombre de Eusebio Sacristán sonaba nuevamente para ir al Barça, ¿qué es lo que ha hecho?
Pues renovarle. Noticia avanzada por la Copa a primera hora de la tarde. Minutos después lo hacía oficial la Real Sociedad. Eusebio Sacristán amplía su contrato hasta 2019, dos años más, para un entrenador que ha colocado de nuevo a la Real en puestos de Liga de Campeones, casi en Europa seguro.
Muy contento, muy agradecido y muy responsabilizado. Contento porque me va a permitir este acuerdo seguir entrenando a este club dos temporadas más, seguir entrenando a este grupo de jugadores con el que estoy encantado, me siento muy identificado con este club, muy ilusionado con todo lo que podemos hacer en el futuro. Tener esta posibilidad me llena de alegría.
Bueno, por tanto, tema Luis Enrique. De momento Bartomeu quiere que siga. Luis Enrique no le importa y entiende que le piten, y Piqué y el vestuario le defiende a muerte, aunque la afición está dividida. Pero ojo, porque en el Barça hay más pitos. Estos eran para los jugadores.
Yo, como aficionado de un equipo, silbar a un jugador de tu propio equipo, equipos que no tienen ninguna cabida, no tiene, para mí no tiene sentido. Pero es evidente que cada uno puede mostrar su disconformidad de la manera que quiera.
Bueno, vamos ahora con más cuestiones. Eso es lo que decía Luis Enrique, que no entendía los pitos a los jugadores. ¿Y qué es lo que dicen los jugadores? José Luis Gil, ¿qué es lo que dicen sobre los pitos que ayer se oyeron en el Camp Nou?
El vestuario se siente dolido e injustamente atacado y creen que la pitada no es la mejor receta para hacer que el equipo le dé la vuelta a la crisis. Quien da lo que tiene no está obligado a más. Siempre es más positivo animar antes que abroncar. Son Iniesta y Ter Stegen.
Tenemos que ir todos en la misma dirección. Nosotros necesitamos a nuestra gente, nosotros necesitamos ese apoyo. Ya sé que a veces hay situaciones que son muy frustrantes para todos. Y los pitos evidentemente no llevan a ningún lado.
¿Entendéis el enfado de parte del público? No. Porque creo que todos que estaban en el campo hoy han intentado hacerlo mejor. Y yo creo que lo más importante es apoyarnos en fases en que tenemos, como esta semana, con...
Pero
con
la pregunta, Gil, sí, la prensa de Barcelona, la prensa deportiva, ¿a quién señala? ¿A Luis Enrique o a los jugadores?
Ya se extiende más allá del técnico. El asturiano recibe lo suyo. La Vanguardia afirma que involuciona a la hora de llevar el equipo. Sport, que sus rotaciones han perdido sentido tal y como está el equipo. Más allá de André Gómez, recibe el medio campo. También buena parte de las críticas en Global, Mundo Deportivo, Marcas y la figura de Rakitic para Sport. Y desde Mundo Deportivo, su director Santi Noya denuncia que el equipo debe recuperar profundidad en los laterales.
Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene la culpa de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Barça? ¿Luis Enrique o los futbolistas? Tú, por ejemplo, Dani Sanabre, ¿qué crees?
Ojalá el problema del Barça fuera una sola cosa, Manolo, que no lo es. Pero lo que yo te voy a decir es que a Luis Enrique se le está dando mucha caña, que seguramente se la ha ganado con alguna de sus actitudes, pero los jugadores se van de rositas. ¿Por qué nadie dice que Busquets está muy lejos del mejor Busquets? ¿O que los interiores, menos Iniesta, no aportan nada? ¿O que los fichajes, menos Umtiti, no aportan nada? ¿O que Sergi Roberto hace aguas por todas partes? Me niego a creer que todos los problemas del Barça sean culpa de Luis Enrique.
Oliveros, tú me parece a mí que no eres de la opinión de Sanabre, ¿no?
Sí, yo creo que el responsable es Luis Enrique, lo admitió ayer y lo aceptó también en París el otro día, y Piqué, por ejemplo, hace unos minutos ha sido muy claro: estamos a muerte con el entrenador por lo que ha hecho en este club, pero también reconoce lo que decíamos el otro día en el partidazo, es decir, nos falta confianza porque se ha perdido la personalidad de este equipo y no somos reconocibles, con lo cual es problema para mí de gestionar la plantilla que tiene, que por cierto Luis Enrique dijo que era la mejor que había tenido nunca.
Se ha disparado en los copenautas la pregunta, jurado, tenemos muchos votos.
Sí, porcentajes casi idénticos en los resultados, tanto de la encuesta en nuestra web como de Twitter. Han votado entre las dos vías 8.825 personas y para el 54% la culpa de la crisis del Barça es de Luis Enrique, 700 votos más que la opción jugadores votada por el otro 46.
Bueno, hay que decir que el Barça, ganando como ganó ayer al Leganés por 2-1, evidentemente no insufla muchos ánimos a la afición de cara a la remontada frente al Paris Saint-Germain. Pero Gil, Piqué hace unos minutos ha hablado y le ha mandado un mensaje muy directo a la afición.
Un mensaje de manual, pero que a día de hoy no deja de ser verdad objetiva. El Barça sigue a tiro de todos los títulos y lo que tiene que hacer la afición es remar, o sea, animar.
Bueno, el mensaje a la afición es que estamos vivos en las tres competiciones, en que en Champions les diría que vinieran al campo, porque si se la pierden la remontada, entonces sí que estarán jodidos en casa. Y muchísimo ánimo a la afición, porque sé que cómo es el culé en casa y que sufre mucho, pero cuando venga al Camp Nou que nos ayude, que lo necesitamos.
Bueno, que si no vienen al Camp Nou, dice Piqué, lo mismo se pierde en la remontada. Ayer fueron al Camp Nou y lo único que vieron y oyeron fue esto.
¡Leo! 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 ¡Gol! A punto de llegar el Renín.
Ni lo celebra.
¡Se tiró!
Decía Paco González, ni lo celebra. Oliveros, ¿por qué no celebró? Fue una sorpresa ver a Messi marcar y prácticamente ni sonreír.
Yo creo que Leo Messi asumió la responsabilidad de lanzar el penalti en ese minuto 89 y marcó su reacción. Para mí fue fría de profesional que hace lo que le toca, pero sin presumir. El Barça está de duelo y no había motivo para sonreír. Por cierto, hoy no se ha visto entrenar a través de las imágenes del club ni a la MSN ni a Iniesta. Próximo entrenamiento el jueves.
Lo mejor del Barça, sin lugar a dudas, Ter Stegen, su portero, y Leo Messi. Y lo mejor para el aficionado barcelonista, oír a Albert Díez, al presidente, decir que Messi se va a quedar.
Claro, seguro que si preguntamos al barcelonismo, los aficionados del Barça marcan esa renovación de Leo Messi como la prioridad número uno. Bartomeu, antes de ese partido ante el Leganés, quiso tranquilizar a la parroquia culé.
El socio culé tiene que estar tranquilo. Leo Messi quiere quedarse en Barcelona, el Barça quiere que se quede, y cuando dos quieren un mismo objetivo, nos entenderemos, pero llevamos con mucha discreción, no explicamos lo que vamos hablando, se va haciendo con la tranquilidad que toca, pero sin nada más. Cuando haya noticias, evidentemente lo diremos.
Bueno, José María Bartomeu, que ojo, tampoco se libra de las críticas, porque Juan Arias, ¿quién le ha dado duramente en Twitter?
Joan Laporta, el expresidente azulgrana, que no deja pasar una tras la derrota 4-0 contra el PSG. Laporta dijo que la actual directiva estaba destrozando al Barça. Ayer, después de que el equipo azulgrana sufriera para ganar al Leganés, dijo en su cuenta de Twitter: el equipo está sufriendo, el público dividido y la Masía desmantelada. Lo mejor de hoy, los tres puntos.
A todo esto hay más críticas para el presidente del FC Barcelona y para su directiva. En una deliciosa entrevista que le ha hecho nuestro compañero Rubén Cabiñizares en el diario ABC a Dani Alves, este Munilla, ¿qué es lo que ha dicho de la actual directiva del Barça?
Pues les ha atizado, pero bien, vamos, ha explicado cómo fue su salida del Barça. Viene a decir que no saben de esto los directivos, que no le valoraron, que le mandaban recados a través de los medios, que solamente le ofrecieron renovar cuando la FIFA les impidió fichar. Les acusa además de falsos y desagradecidos y concluye que irse gratis del Barça fue un palo con estilo a los directivos, aunque él lo dice de otra manera.
Una vez con clase, porque hacía 2 años, casi 3 años, que siempre Dani iba fuera. Lo más interesante del fútbol es que todo se sabe. Todo lo que sucedía como club me llegaba a mí. Era todo falso. Por eso cada vez más odio el entorno. Simplemente porque ellos no se comportaron conmigo como debería. Como pienso que he sudado mucho la camisa, ellos no me pueden reprochar nada como profesional. Pero infelizmente el club no es manejado por alguien que decide, sino que mucha gente decide. Y la mayoría no sabe, no tiene idea de fútbol. No.
Bueno, redacción del diario ABC, allí está el hombre que le ha hecho la entrevista a nuestro compañero Rubén Cañizares. Rubén, ¿tú qué crees? ¿Que Alves hablaba desde el rencor o desde la verdad?
Dani Alves habla desde la verdad. Tuve la suerte de estar con él durante más de una hora y a mí en todo momento me parecieron sinceras y transparentes sus reflexiones. De hecho, en la entrevista me comenta en varias ocasiones que él no es vengativo, que no se mueve por el rencor, que no le gusta salir en los medios. Guste o no guste lo que haya dicho Alves, es lo que realmente piensa, sin filtros y sin rencores.
Bueno, más problemas del Barça. El último tiene que ver con Neymar. Oliveros, cuéntamelo, y la justicia.
La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del FC Barcelona rechazando el recurso del club. El tribunal también ha colocado cerca del banquillo a la madre de Neymar, a la empresa N&N y al Santos. Quedan por resolver los recursos presentados por Neymar y por Bartomeu.
Bueno, ya lo saben que ayer el Barcelona salvó un match ball con ese penalti transformado por Leo Messi, pero le queda todavía el partido. El partido se llama PSG. Ayer jugó el equipo de Emery, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo actuó, Evangelio?
No pasó del empate a cero en casa contra el Toulouse, a pesar de sus 14 remates y una posesión de balón abrumadora. Emery hizo 5 cambios respecto al partido del Barça. Berratti y Pastore mejoraron al equipo tras el descanso. El PSG está segundo en la Liga Francesa, 3 puntos del líder Mónaco.
De todas formas, les voy a decir una cosa. Pase lo que pase, Piqué tiene la clave.
A mí, al final, clasificarnos en la Champions o quedar eliminados, bueno, sí, si al final quedamos eliminados, pues ya está, lo aceptas y punto. Hemos ganado unas cuantas y quedan unas cuantas aún por competir, alguna más por ganar.
Bueno, que está claro que si les eliminan no pasa nada, que han ganado muchas, hombre.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, ya saben que mañana Champion desde las 8:15 de la tarde con el partido entre el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid. Nos marchamos a Alemania para hablar de ese partido fundamental para los colchoneros. Enviado especial a Antonio Ruiz, noticia de los Atléticos.
Hola, ¿qué tal? Manolo, acaba de concluir el entrenamiento último ensayo del Cholo Simeone en el Bayer Arena de Leverkusen, con la mente puesta en la última eliminatoria frente a este equipo alemán y con la que el Atlético de Madrid casi se atraganta, tuvo que solventarlo en la tanda de penaltis, con la duda de Oblak o Moya en la portería, y el Cholo tiene muy claro que para este partido más que nunca la clave es la intensidad.
Sí, es verdad que estos últimos años venimos participando asiduamente en este tipo de competiciones, pero la realidad es el mañana. Mañana nos vamos a encontrar con un equipo que despliega todo lo que pide su entrenador: corazón, entusiasmo, intención, muchísima intensidad, como siempre en el fútbol, ¿no? El otro día lo comentaba una vez más, muchas veces el talento es importante, pero el corazón y la ilusión tienen mucho más lugar en el fútbol.
Oye, Fernando Evangelio, este Bayer Leverkusen que mañana se encuentra el Atlético de Madrid, ¿es mejor o peor que el de hace dos años?
Da la sensación de ser peor equipo que el de hace dos años, Manuel. ¿Le afecta lo primero la baja de Çalhanoğlu, que está sancionado por la FIFA hasta junio? Ha sido una temporada muy regular para ellos. El portero Leno tiene que salvar dos o tres ocasiones por partido. El equipo se parte y además no presiona como antes. Lo que sí han hecho bien es aprovechar talento joven en ataque, como el de Brandt o como el de Kai Havertz.
Hemos salido de la duda, Antonio Ruiz. ¿Griezmann arriba acompañado de Torres o de Gameiro?
Pues no lo ha confirmado ni lo ha disipado el Cholo Simeone en la rueda de prensa. Está claro que Gameiro, después del hat-trick en Gijón, podría pensarse que va a ser titular, pero el plan que viene siguiendo últimamente el Cholo Simeone y que tiene a Torres como titular incluye la entrada de Gameiro en la segunda parte. Escucha al Cholo cómo explica este dilema.
Siempre hablamos que las características son totalmente diferentes, tanto la de Fernando como la de Gameiro, y bueno, siempre viendo el partido que tenemos por delante, más los momentos individuales de cada uno, me hace tener la posibilidad de contar con uno y contar con otro. Y que bueno, como bien decías vos, tengamos la oportunidad y la posibilidad de, según el partido que creemos, contar con uno, en realidad con los dos, porque uno estará fuera y el otro seguramente entrará.
Bueno, a todo esto, Rubén Martín, que mañana va a narrar el partido en el tiempo de juego de la COPE, tras el hat-trick que metió Gameiro en el Molinón, mañana, ¿tú qué crees? ¿Que pone al francés o a Torres?
Cualquiera de los dos ha hecho méritos, Manolo, para ser titular mañana en Alemania. Yo, si tuviera que apostar por alguno, me quedaría con Gameiro, porque ¿quién quita a un futbolista que viene de meter tres goles en menos de 5 minutos? Hay que aprovechar esa racha, el Atlético de Madrid debería hacerlo. Y además de pensar en el partido de Champions, yo también pensaría en que el Atlético de Madrid tiene otro partido importante el domingo contra el Barça en el Calderón, y que Simeone siempre apuesta por Torres o casi siempre contra el Barça. Así que Gameiro en Alemania y Torres titular contra el Barça.
Aparte de Antonio, si lo tiene cerca. Por cierto, Antonio, ha viajado todo el Atlético de Madrid, menos Lucas, que ¿cuándo va?
Sí, Lucas forma parte de la relación de 19 hombres convocados por el Cholo Simeone, pero no ha acompañado al equipo esta mañana en la expedición. Lo va a hacer mañana, a las 11 tiene ese juicio pendiente, y después va a tomar un vuelo privado hacia Colonia.
Además de ese partido entre el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid, mañana se juega el City-Mónaco. Ya saben que el miércoles, también con tiempo de juego como testigo, se disputará el encuentro entre el Oporto y la Juve, y el partido entre el Sevilla y el Leicester. Víctor Fernández, ¿cuál es la última hora del conjunto de Sampaoli?
Que Sampaoli recupera a Pareja, pero tiene las bajas de Mercado sancionado y de Walter Montoya, que no está inscrito en la Liga de Campeones. El técnico argentino volverá a su mejor once para intentar dejar encarrilada la eliminatoria en el partido de ida del próximo miércoles en el Sánchez Pizjuán. No se fía del Leicester.
Oye, hablando del Leicester, Evangelio, sinceramente es digno de representación la Premier con este equipo de Ranieri.
Bueno, se lo ha ganado, porque ganó la Liga la temporada pasada y por eso está donde está. ¿Qué le pasa a este equipo? Que ahora está viviendo una realidad más acorde con su nivel, que está un punto por encima del descenso, que está eliminado de las dos copas, que tiene al vestuario las estrellas con un polvorín liado con Ranieri, contra Ranieri y contra el entrenador, así que la perspectiva no es la mejor para enfrentarse al Sevilla.
Bueno, ¿y cuántos aficionados escaleras esperan en Sevilla del equipo inglés? Porque posiblemente sea lo más peligroso que traigan.
Se esperan más de 2.500 aficionados ingleses. La comisión antiviolencia ha declarado como partido alto riesgo este Sevilla-Leicester del próximo miércoles, y según informó el Sevilla, la Federación de Peñas Sevillistas y la Asociación de Aficionados del Leicester han programado un acto de convivencia.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Hablamos de cuestiones que tienen que ver con el Real Madrid. Parecía que lo de Ramos y el Ramos Sánchez Pizjuán se dormía, pero Munilla ha hablado a Alves en el diario ABC y lo ha vuelto a avivar, ¿no?
Sí, hay que recordar que Alves fue compañero de Sergio Ramos en el Sevilla y que estaba en el club cuando se marchó al Real Madrid. En la entrevista en ABC le recuerdan el enfrentamiento que Ramos tiene con los Viris y Alves no se corta. Considera que el jugador del Madrid se equivocó en la manera de manejar su salida y que además dice no fue tan importante en la historia del Sevilla.
El problema que dejó el un poquito de rencor a la afición con Sergio fue que cuando él fue al Madrid, él juró amor eterno al Sevilla y se fue. Se estaba rumoreando porque estábamos ahí, estábamos rumoreando que él se iba, y él dio una declaración diciendo, no, yo fui criado aquí, no sé qué, amo al Sevilla, no sé qué, y dos días después se fue. Tampoco él crió tanta historia en el Sevilla como para no celebrar los goles y como para pedir respeto.
Bueno, hablando de futuros, ¿el de Isco por dónde va? El otro día, tras el partido que hizo frente al Español, dijo esto.
Yo estoy muy tranquilo, a mí lo único que me preocupa es tener minutos, porque bueno, la carrera de un futbolista es muy pequeña, pero bueno, estoy muy feliz aquí, la verdad que estaría muchos años aquí y bueno, de aquí a final de temporada tomaremos una decisión, porque es mi futuro lo que está en juego.
Y hay que decir que en el pasado mes de octubre Miguel Ángel Díaz en el partidazo estuvo Isco y tú, como siempre con mala leche, le pusiste el nombre del Barcelona encima de la mesa.
Y es que Isco Manolo no quiere precipitarse su decisión y va a esperar a verano para decidir. Rechazó la primera oferta de renovación del club porque tiene claro que quiere ser titular mientras juegue en un equipo de Champions. Esta temporada con Zidane ha sido titular en 11 de 21 partidos de Liga y solo en uno de 7 en la Champions. En 2018 quedaría libre, así que si no renueva el Real Madrid le vendería. El 4 de octubre, como dices, le hacíamos esta morbosa pregunta. Por ejemplo, ¿jugarías en el Barça o solo descartas?
Esa que pregunta, vamos a ver. Yo quiero triunfar en el Madrid y ya he dicho que no pienso en ningún otro equipo. Eso sí, si sigo teniendo pocos minutos, lo importante para un jugador es progresar.
La palabra del Barça la tiraba fuera, pero el Barça sigue estando ahí. ¿El Madrid qué sigue pensando de toda esta movida, Melchor?
Bueno, el Real Madrid, Manolo, está tranquilo. Intentó hace unos meses iniciar la renovación del malagueño, que termina contrato, recordemos, en el 2018. Pero Isco, como también venimos contando en COPE, prefirió hablar de su futuro a final de temporada. Así que cuando termine la campaña volverá el Real Madrid a acometer la renovación de Isco porque el club quiere que siga el jugador.
José Luis Corrochano, después de escuchar a Isco, ¿tú crees que va a seguir en el Madrid la próxima temporada?
El Madrid quiere que siga, yo creo que es una evidencia, porque así se lo hizo saber cuando, ¿te acuerdas?, hizo el rally de renovaciones, la de Cristiano, Kroos, Modric, Bale, también estaba la de Isco. Isco ha preferido esperar. Yo creo que aquí hay dos problemas. Uno, que Isco juegue más minutos, que tenga más presencia en el equipo. Y dos, que si el club tiene que decidir en la salida de James o Isco, tiene claro quién quiere que salga, que yo creo que en este momento es Isco. Y hay que decir una cosa más. Isco sabe que tiene ofertas muy buenas fuera de España y también de España.
Bueno, a todo esto, el próximo rival del Madrid será el miércoles el Valencia. Villarejo, me imagino que cargados de moral tras el triunfo, ¿no?
Sí, marca distancia de 7 puntos con el descenso, dejó por fin la portería cero en Mestalla, así que son buenos datos para recibir al Madrid con muchas ganas en el vestuario, tantas como demuestra Martín Montoya, que añade además su pasado culé.
Siendo culé y estando muchas veces en el Barcelona, la rivalidad contra el Madrid ha sido siempre, siempre increíble y ganarle siempre, hasta los amistosos. O sea que el miércoles a ganar sí o sí, con el apoyo de la afición.
Bueno, y todo esto se debe a un hombre, a Boro, que parece que le ha dado vida al conjunto del Valencia. Hablando de entrenadores, Garitano, el técnico del Depor, se tambalea, Pepe Torrente.
Sí, Manolo, está en el alambre porque el Depor no ha ganado en todo 2017 y está solo 3 puntos por encima del descenso. Riazor despidió al equipo con pitos tras perder con el Alavés y una derrota en Leganés podría suponer su destitución. El protagonista es consciente de que peligra su puesto.
Estoy en una situación difícil, ¿no? Al final, cuando el equipo no gana, el entrenador está cada día en una situación más difícil, lo entiendo. Un entrenador siempre está cuestionado cuando no gana.
Dobarro, de verdad que está en peligro Garitano.
Sin duda. Tiene
Torino no se lo quiere cargar y no hay ultimátum, pero los resultados pesan como una losa. No gana fuera, 5 victorias en 26 partidos, rozando el descenso, pitos desde la grada. Así que, si bien no hay ultimátum, Garitano sí es cierto que está en la cuerda floja y podría ser cesado en caso de perder el Leganés.
Dos más para terminar. Jorge de la Chica, el Granada, ¿a quién larga?
A su director deportivo, Manuel Torralbo, que llegó tras la compra del equipo por parte de John Gian, confeccionó la actual plantilla, gestionó el mercado de invierno. Han sido solo 9 meses del trabajo. Hoy el Granada da por concluida su relación y a partir de ahora la dirección deportiva del Granada estará a cargo de la empresa DMC Football Club Manager Company.
Qué sorprendente. Por cierto, último partido de la jornada. Ha comenzado ya el Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. Jorge Ramos, ¿cómo va?
Minuto a punto de llegar al minuto 11 de juego en la Rosaleda. Sigue el resultado inicial. Málaga 0, Las Palmas 0, con arbitraje de Sánchez Martínez.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería hacer un pedido.
Vale.
¿Tienen albóndigas?
Sí.
¿Y una cortina de baño?
¿Perdón?
Una cortina de baño.
Me estaba vacilando.
Que tu menú se convierta en la decoración de tu casa solo pasa en IKEA. Vende lunes a viernes a comer o cenar a IKEA y llévate el importe de tu menú en un vale. Más en IKEA.es.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en Seat.es.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro...
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Un padre en una casa es mucho más que un padre, es un filósofo, un hombre que plantea grandes dudas existenciales como esta.
¿Y si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras o qué?
Por el contrario, la pregunta que sí debería hacerse es esta.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa, porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pilar Casado, y el Madrid ha celebrado la Copa del Rey que ganó ayer en Vitoria, pero tenemos que hablar del futuro de la entidad. Cuéntame.
Pues en la lista de la visita a la Casa de Correos, Juan Carlos Sánchez, el máximo responsable de la sección de baloncesto, ha hablado de 4 nombres propios y su futuro en el Real Madrid los próximos años.
Donchi, ¿cuánto tiempo lo va a disfrutar la gente en Madrid?
Esta temporada y la siguiente yo creo que seguro, y vamos a intentar que esté alguna temporada más con nosotros y que se vaya formado al NBA.
A Pablo Lasso, ¿cuánto le queda?
Pablo Lasso se irá de aquí cuando él quiera.
¿Felipe Reyes?
Felipe va a estar el tiempo que quiera.
¿Tienes temor de que Jules se vaya a la NBA la próxima temporada?
Ninguno, porque es madridista como yo y nos vamos a quedar aquí.
Por cierto, Miguel Ángel Paniagua, ¿es Jules el mejor jugador fuera de la NBA?
Definir al mejor jugador internacional, como dicen en la NBA, fuera de la Liga Profesional Estadounidense, no es excesivamente complicado, la verdad, porque cada vez quedan menos. Y en mi modesta opinión, y también coincide en este caso con la de la mayoría de los general managers de la NBA, el mejor jugador fuera de la NBA sería Miloš Teodosić, el genial jugador del CSKA de Moscú. Pero nuestro Sergi Jules es segundo muy dignamente, pero... Lo que sí está claro es que si él quiere podría jugar en la NBA mañana mismo.
Ya saben que este ruido va a sonar el próximo lunes cuando comiencen los test en Montmeló. ¿Qué noticias tenemos, Carlos Miquel?
La noticia atañe a Carlos Sainz, o mejor dicho a Renault, que va a tener de patrocinador desde esta temporada a Mapfre. Eso hace que el camino sea mucho más fácil para Carlos Sainz si quiere irse en 2018 a Renault, porque uno de sus pilotos, Jolyon Palmer, solo va a estar un año y el acuerdo es plurianual, el acuerdo de Mapfre con Renault.
Tenemos ciclismo, tenemos noticia en torno a Alejandro Valverde y Iglesias.
100 triunfos después del de la Ruta del Sol, 17 vueltas por etapas, 21 pruebas de un día y 62 etapas al margen. El murciano, eso sí, no ha ganado ningún mundial. A sus 37 años, esa es la espina que lleva clavada. Sigue al pie del cañón.
Es muy difícil entrar en la historia de ser el segundo español con más de 100 victorias, pues es una pasada. Estoy súper contento y el seguir consiguiendo récord. Ahora corro más tranquilo y casi todo lo que corro ya es para agrandar más el palmarés.
Gil, ¿qué balance hacemos de los campeonatos nacionales de atletismo?
Grandísimo nivel en Salamanca, volvió el pájaro a reinar en los 60 metros, un clásico, Beitia en altura, Marc Alcalá y Solange Pereira, reyes del Milky, y atención a dos nombres, Óscar Usillos y Laura Bueno, que dinamitaron el 400.
Lo dejamos. Vuelve Juanma Castaño a partir de las 11:30 en el partidazo. Málaga 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, Colmenarejo.
Sigue la linterna, son las 9, las 8 en Canarias.